Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, viaja a la frontera con Colombia para encabezar el ingreso de ayuda humanitaria. El presidente Trump dice que depende del fiscal general divulgar el informe sobre la presunta interferencia rusa. El Papa Francisco pide tomar medidas concretas contra los abusos sexuales. Y el actor Jussie Smollett se entrega a las autoridades policiales en Chicago. Hoy es jueves 21 de febrero de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. Estados Unidos y varias naciones de la comunidad internacional tienen los ojos puestos en la frontera de Venezuela con Colombia a horas del inicio del anunciado ingreso de la ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos y con el anuncio de que el presidente encargado, Juan Guaidó, liderará personalmente ese movimiento que incluirá más de 1 millón de voluntarios. Guaidó tiene planes para dirigirse a la frontera para traer personalmente alimentos y medicamentos en un abierto desafío al gobierno en disputa de Nicolás Maduro, quien permanece respaldado por el ejército. Esta decisión provoca temores de posibles confrontaciones durante el fin de semana en la zona fronteriza, cuyas ciudades de Táchira en Venezuela y Cúcuta en Colombia ven el aumento progresivo de gente que llega a participar en las actividades que rodean este operativo humanitario. Guaidó, quien estableció el sábado 23 de febrero como fecha límite para el ingreso de la ayuda a Venezuela, planeaba partir a las 6 de la mañana de hoy en una caravana de autobuses con miembros de la Asamblea Nacional controlada por la oposición. Por orden de Maduro, los militares reforzaron la seguridad fronteriza y bloquearon un importante puente fronterizo para evitar que los suministros ingresen desde Cúcuta, donde se almacenan toneladas de suministros. Y para ampliar más sobre esta información, hacemos contacto en vivo ahora con el periodista de La Voz de América, Bricio Segovia, quien está precisamente en Cúcuta, Colombia, que es, como decíamos, por donde está previsto el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela. Buenos días, Bricio. ¿Cuál es la agenda por ahí?
Muy buenos días, Luis. Pues efectivamente, todo lo que avanzas marca una agenda intensa para los próximos días hasta este fin de semana. De hecho, ya se prevé que varios mandatarios se unan al presidente colombiano, a Iván Duque, en la distribución de bienes para los venezolanos y también para apoyar esta causa. Es el caso, por ejemplo, del presidente chileno Sebastián Piñera. Otros siguen en duda, como por ejemplo el brasileño Bolsonaro. Sin embargo, todo esto causará un gran revuelo en el país, Luis, un lugar donde en estos momentos los ánimos están bien divididos y muy polarizados. Aquí en la frontera, la gente nos explica que algunos han llegado desde diferentes puntos del país para colaborar con esta distribución de ayuda humanitaria. Por otro lado, encontramos a quienes consideran que las ayudas deberían darse por parte del gobierno colombiano a los mismos ciudadanos en las zonas más pobres. El sábado habrá también un concierto benéfico en el que numerosos artistas, como por ejemplo Alejandro Sanz o otro tipo de artistas también de este calibre, participarán en esta actuación musical que se espera multitudinaria en el puente donde se encuentra la frontera entre ambos países, Venezuela y Colombia.
Bricio, ¿y cuál es el ambiente que se respira ahí en la ciudad? ¿La gente ya está concentrada en la zona fronteriza?
Buena parte de la gente ya se encuentra en la zona fronteriza, otros incluso planean acampar allí la noche del viernes para estar a primera hora, la noche del jueves, esta misma noche, para poder estar a primera hora en ese concierto benéfico y poder participar en la distribución de ayuda humanitaria. Luis, importante un detalle, el puente a través del cual se prevé hacer esta ayuda humanitaria es un puente que lleva cerrado desde que se construyó hace 3 años. Es decir, es una frontera que no ha estado abierta nunca, que las autoridades colombianas abrirán para el acceso de la ayuda humanitaria. Sin embargo, no se cuenta con el apoyo de las autoridades venezolanas, cuyos militares todavía responden al presidente en disputa, Nicolás Maduro.
Bueno, Bricio, muchísimas gracias por este informe. Estaremos siguiendo toda tu información a través de las diferentes plataformas de La Voz de América desde Cúcuta, Colombia. Muchas gracias, Bricio.
Un saludo.
Igualmente. Y continuando con la información relacionada a la ayuda humanitaria a Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó anuncia más ayuda humanitaria y agradece a los transportistas por sumarse a la logística. Desde Caracas, la información con Álvaro Algarra.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, confirmó el envío de ayuda humanitaria procedente de Puerto Rico, un cargamento de 250 toneladas que dijo son contenedores llenos de esperanza y oportunidades para muchos venezolanos, pero también llenos de libertad. Destacó que la ayuda humanitaria entrará sí o sí a Venezuela y agradeció a los transportistas que colaborarán ese día.
Esa conciencia de nuestros transportistas que ponen a disposición las pocas unidades que todavía quedan en pie para ir a buscar ayuda humanitaria, merece todo nuestro respaldo, todo nuestro aplauso y reconocimiento, el entendimiento de lo que está pasando en nuestro país. Dios bendiga entonces, porque sabemos también que van a recibir persecución.
Sin embargo, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez dijo que se trata de una ayuda humanitaria forzada, que forma parte de una presunta intervención. La funcionaria también informó sobre el cierre de la frontera marítima y aérea con las islas Curazao, Aruba y Bonaire, y dijo que se prestan a un show.
Es lo único que está previsto con esta supuesta ayuda humanitaria. Si de verdad quisieran ayudar a Venezuela, lo primerito que tendrían que hacer es dejar de despojarnos de nuestros activos, de nuestros recursos, levantar de forma inmediata el bloqueo financiero que hay contra nuestro país, desbloquear los inmensos recursos que tenemos en cuentas bancarias en distintos países del mundo.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Entre tanto, Estados Unidos reiteró su llamado a los militares venezolanos en oportunidad de la visita de un alto jefe militar colombiano al Comando Sur en la Florida. José Pernalete con el informe.
El jefe del Comando Sur estadounidense, el almirante Craig Fowler, ha enviado un mensaje contundente a los militares venezolanos que obedecen la cadena de mando del presidente en disputa, Nicolás Maduro, y ha instado, citando sus palabras, que espera que hagan lo correcto en esta cuenta regresiva hacia el 23 de febrero, cuando está prevista la entrega de ayuda humanitaria. Además de eso, esto ocurre al momento en el que también las instalaciones del Comando Sur reciben como visitante al Luis Navarro Jiménez, quien también ha destacado el trabajo en cooperación de ambas naciones en contra del narcotráfico y del terrorismo, y también ha destacado la importancia de la labor humanitaria que se realiza en el hemisferio. Es el reporte desde el Comando Sur en Miami. Soy José Pernalete, de La Voz de América.
Entre tanto, abogados del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, presentaron en su nombre una demanda contra el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y la Fiscalía del Gobierno en disputa de Nicolás Maduro ante un relator especial de las Naciones Unidas. En una denuncia individual presentada ante el relator especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la independencia de magistrados y abogados en la sede del organismo en Ginebra, los abogados argumentan que la falta de independencia e imparcialidad de ambas instituciones. Los abogados anticiparon que están abriendo, de esta manera, un nuevo frente ante los abusos y violaciones de los derechos humanos que se cometen en Venezuela y cuyas denuncias no tienen repercusiones debido al sometimiento de todos los poderes del Estado al actual gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Y ahora vamos a hacer una pausa en Buenos Días, América. Ya regresamos para informarles sobre la investigación sobre la presunta intromisión de Rusia en las elecciones de 2016 en Estados Unidos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, Partido Republicano, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que depende del fiscal general cuándo y cómo se hará público el informe de la investigación sobre la presunta interferencia rusa en las elecciones estadounidenses en 2016 que realiza el fiscal especial Robert Mueller. Eso dependerá totalmente del nuevo fiscal general. Es un hombre tremendo, una persona tremenda que realmente respeta a este país y respeta al Departamento de Justicia. Trump habló en la oficina Oval el miércoles después de un informe de CNN que indicaba que la finalización de la investigación de Mueller podría llegar tan pronto como la semana próxima. El fiscal especial ya ha acusado a 6 asociados de la campaña presidencial de Trump en 2016 y ha acusado o extraído declaraciones de culpabilidad a un total de 34 personas y 3 compañías. Sin embargo, no ha habido información pública divulgada por los fiscales que alegue que alguno de los asesores de Trump conspiró con funcionarios rusos para alterar el resultado de la elección. Las autoridades han detenido a un oficial de la Guardia Costera de Estados Unidos vinculado con un caso de terrorismo doméstico. Yoconda Tapia con los detalles.
Christopher Paul Hasson, un oficial de la Guardia Costera de los Estados Unidos, comparecerá hoy ante un tribunal después de que fiscales federales alegan que almacenó armas para lanzar una ola sin precedentes de terrorismo doméstico y asesinato en masa. La policía arrestó a Hasson la semana pasada después de encontrar un gran alijo de armas, municiones y drogas en su apartamento en Maryland, estado vecino de Washington. Los investigadores también encontraron documentos en los que Hasson presuntamente reclama violencia enfocada y el deseo de establecer una patria con preeminencia de raza blanca. Los investigadores encontraron una lista de los políticos liberales que Hasson supuestamente planeaba asesinar, entre ellos la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer. También varios candidatos demócratas para las elecciones del 2020 y algunos periodistas. Se espera que los fiscales federales discutan en la audiencia de hoy, que tiene el objetivo de fijar fianza, su pedido para que Hasson no obtenga el beneficio y pedirán que permanezca en la cárcel hasta su juicio. Documentos judiciales destacan que los fiscales encargados del caso dicen textualmente: el acusado es un terrorista doméstico empeñado en cometer actos peligrosos para la vida humana y que están destinados a afectar la conducta del gobierno. Hasson, quien trabaja en la sede de la Guardia Costera aquí en Washington, ha apoyado las opiniones extremistas durante años, según dicen los fiscales. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Mientras China y Estados Unidos reanudan las conversaciones de alto nivel en Washington este jueves, hay indicios de que los dos podrían estar cerrando un acuerdo. La agencia de noticias Reuters informa que los principales funcionarios de comercio de ambos lados están tratando de forjar los detalles de 6 acuerdos generales destinados a resolver los problemas más difíciles, desde las transferencias de tecnología forzadas hasta los subsidios estatales y el robo cibernético. A principios de esta semana, el presidente Donald Trump dijo que no hay una fecha mágica para alcanzar un acuerdo comercial, un comentario que algunos creen que es la fecha límite del 1 de marzo, que podría desencadenar un alza abrupta en los aranceles de ambos países y podría posponerse si se logra un progreso. La Casa Blanca espera formar una comisión para analizar el cambio climático y los riesgos a la seguridad. Tony Cano con el informe.
La administración Trump está explorando la idea de formar un comité especial para analizar el cambio climático y los riesgos de seguridad con el esfuerzo coordinado por un físico de 79 años. Un documento de discusión obtenido por The Associated Press solicita a los funcionarios federales de una serie de agencias gubernamentales que participen en una orden ejecutiva propuesta que el presidente Donald Trump firmará para establecer el Comité Presidencial sobre Seguridad Climática. En un memo enviado a esos funcionarios federales, les pide que dirijan cualquier pregunta a William Harper, miembro del Consejo de Seguridad Nacional de Trump y conocido crítico de los hallazgos de la ciencia del clima. Harper sería una figura secundaria incluso para los escépticos del clima, dijo el retirado contraalmirante de la Armada de Estados Unidos, David Titley, ahora profesor de meteorología en la Universidad Estatal de Pensilvania. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El Papa Francisco advirtió el jueves a los obispos y líderes religiosos que participan en una histórica cumbre sobre la prevención de abusos sexuales en la Iglesia que los fieles católicos de todo el mundo exigen más que una simple condena de los delitos. Piden acciones concretas para frenar el escándalo. El pontífice inauguró la cumbre de 4 días pidiendo ayuda para convertir este mal en una oportunidad de comprensión y purificación. El pueblo santo de Dios está mirando y esperando, no por condenas simples y obvias, sino por medidas concretas y eficientes. Hace unos días, el Vaticano anunció que Theodore McCarrick, el ex cardenal estadounidense, acusado de abuso sexual, incluso contra niños, fue expulsado de las filas del clero en la Iglesia Católica Romana. Entre tanto, en el marco del sínodo que en el Vaticano trata el tema de los sacerdotes y los abusos sexuales, las víctimas esperan que se haga justicia. Desde Roma nos informa Sabina Castelfranco.
Sobrevivientes y activistas provenientes de 20 países también se acuden a la cita y entre ellos está Peter Isley, quien fue abusado sexualmente por un sacerdote en los Estados Unidos cuando era un niño. Esto es un momento histórico. Esto ha tardado décadas. Esto ha tardado siglos en suceder. Y ahora ha sido reconocido, y el Papa Francisco lo ha reconocido claramente, como un problema global. Y es por eso que tenemos obispos de todo el mundo, porque es un problema global. Los sobrevivientes quieren lo que el Papa Francisco prometió hace 6 años, la tolerancia cero. Y esto, dice Isley, tiene 2 dimensiones. Tolerancia cero para cualquier miembro de la Iglesia que haya abusado y para cualquiera que haya encubierto por delitos sexuales contra niños. Los sobrevivientes dicen que después de que esto haya sido reconocido y escrito en la ley de la Iglesia, los próximos pasos serán identificar a todos los abusadores y sacarlos de sus cargos. Sabina Castelfranco, Voz de América, Roma.
Y ahora vamos a hacer una nueva pausa en Buenos Días, América. Al regresar, les informaremos sobre la visita de la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos a El Salvador.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el 4º Distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristen Nielsen, y ministros del Triángulo Norte Centroamericano discuten un nuevo plan de seguridad regional. Tenemos los detalles desde San Salvador con Nery Mabel Reyes.
El desarrollo de un nuevo plan regional de seguridad que incluye el combate al crimen organizado, la migración irregular y asegurar la frontera, discutió la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristen Nielsen, junto a los ministros de Seguridad de Guatemala, Honduras y El Salvador, que integran el denominado Triángulo Norte Centroamericano.
Y juntos vamos a perseguir una nueva iniciativa para llegar a las metas con los esfuerzos conjuntos que están en camino y vamos a buscar formas conjuntas y de manera de combatir esto conjuntamente.
La funcionaria estadounidense pidió fortaleza y dedicación a los gobiernos del Triángulo Norte y el compromiso con tiempos agresivos para cumplir la meta de frenar el crimen en la región. Hablan los ministros de Seguridad de El Salvador, Mauricio Ramírez, y el ministro de Gobernación de Guatemala, Enrique Degenhardt.
Combatir la criminalidad organizada transnacional
que opera en el marco fronterizo de nuestros países, especialmente aquella que se dedica a los delitos de tráfico ilegal, trata de personas, contrabando, delitos de narcoactividad, entre otros.
Aplaudimos también que se haya incluido en la agenda la evaluación y combate de las acciones criminales de las pandillas que colaboran a nivel regional.
La secretaria Nielsen aprovechó su visita a El Salvador para reunirse con el presidente electo Nayib Bukele. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
En Nicaragua hay expectativa por el acercamiento entre el gobierno y sectores sociales para reiniciar el diálogo, como nos dice desde Managua Donaldo Hernández.
Las reuniones que sostuvieron representantes de la Organización de Estados Americanos con el gobierno de Daniel Ortega han dado sus frutos. Tanto el Ejecutivo como la Iglesia y sectores de la oposición han mostrado voluntad para retomar el diálogo que se suspendió en junio del año pasado. El obispo Silvio Báez, miembro de la Conferencia Episcopal, explicó que el propósito esencial del diálogo es rescatar la democracia.
Un diálogo en donde el pueblo sea el primer sujeto de participación y en donde el objetivo sea devolverle la democracia a Nicaragua.
Pero el gobierno de Daniel Ortega advierte que en el diálogo no se negociará el adelanto de las elecciones presidenciales, como lo han propuesto diferentes sectores. Así lo reafirmó el diputado sandinista Luis Barbosa, quien aseguró que la posición del Ejecutivo fue consensuada con la OEA.
La OEA ahora vino con otra posición. Vamos a respetar la institucionalidad. Van las elecciones al 2021. No viene a decir que es mañana, como venían diciendo.
Expertos advierten que si no se adelantan las elecciones presidenciales este año, la crisis se profundizará. En esto coincide el diputado Alfredo César del Partido Conservador.
De aquí a noviembre del 2021 se destruye el país. No llegamos. No es una posición política del Partido Conservador, mucho menos un capricho. Es leer la realidad.
Los sectores que serán interlocutores del diálogo nacional aseguran estar preparados para discutir el fin de la crisis sociopolítica. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Admiradores jóvenes y viejos se aglomeraron en los dos costados de una zona arbolada. Unos llevaban gorras para que se les autografiaran y otros portaban teléfonos celulares para capturar el momento inolvidable en una foto. Todos gritaban una sola palabra que no necesitaba traducción al inglés. ¡Tiger! ¡Tiger! Y es que Tiger Woods eventualmente pasó por allí, camino al campo en el club de golf Chapultepec, y los gritos sonaron más fuerte. Woods está acostumbrado a recepciones como esta donde quiera que vaya, especialmente desde que regresó de lleno al golf el año pasado y terminó la temporada con un triunfo, el número 80 de su carrera. Si va a un lugar nuevo, el lugar puede parecer un concierto de rock. Este World Golf Championship brinda algo novedoso. Es su primer torneo en México. Estoy seguro de que habrá mucha energía, la gente estará emocionada, dijo Woods el miércoles. Creo que ayer fue un día cerrado al público, pero hubo mucha gente afuera, muchos miembros y muchos niños que por alguna razón no fueron a la escuela. Estoy seguro que será igual el resto de la semana y será muy divertido para todos nosotros, decía Tiger Woods. Y luego de conocer acuerdos y contratos millonarios en el béisbol de grandes ligas, muchos veteranos que no son superestrellas han sido afectados en el mercado de la agencia libre. El salario de Neil Walker cayó de $17,200,000 a $2,000,000 en 2 años. El de Greg Holland fue cortado también de $14,000,000 a $2,000,000 esta temporada. Y el de Daniel Murphy se redujo de $17,500,000 a $10,000,000. Mientras Manny Machado acordó un contrato aún pendiente por 10 años y $300,000,000 con San Diego, y es probable que Bryce Harper supere el convenio récord de Giancarlo Stanton por 13 años y $325,000,000. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una nueva pausa. Al regresar, noticias del mundo del espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
Fighting for justice.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América, la superestrella del pop y nominada al Oscar, Lady Gaga, se separó de su prometido, su segunda relación en 3 años. Un representante de Gaga confirmó que la cantante de Shallow y Cristian Carino, quien también es su agente de talentos, terminaron su compromiso.
I wanna know what this is.
La noticia de la ruptura llega días antes de la ceremonia del Oscar, que tendrá lugar el domingo 24 de febrero. Gaga está nominada a Mejor Actriz por su papel en el romance musical Nace una Estrella. La cantante interpretará a Shallow de esa película en la transmisión de los Oscar, tema que también está nominado a Mejor Canción Original.
Wish I could.
Virginie Viard, subdirectora artística de Chanel, se convertirá en la diseñadora en jefe de la casa de modas luego de la muerte de Karl Lagerfeld. Lagerfeld, de 85 años, falleció el martes después de pasar más de medio siglo en el tope de la industria de la moda. Viard encabezará las operaciones creativas para que el legado de Gabrielle Chanel y Karl Lagerfeld pueda continuar, según un comunicado. Lagerfeld batallaba cáncer de páncreas, informó el diario británico Daily Mail. Desde Hollywood, actores, artistas y diseñadores que trabajaron con Lagerfeld expresaron sus condolencias. Diane Kruger, Victoria Beckham, Donatella Versace, Elton John, Gigi Hadid, Ryan Seacrest, Olivia Munn, Kris Jenner y Jessica Simpson fueron apenas algunas de las celebridades que rindieron tributo a Karl Lagerfeld. La banda británica Queen abrirá el show de los Oscar el domingo, dijo un representante de la banda, terminando las especulaciones sobre cómo comenzaría la transmisión sin un presentador tradicional. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció que Queen estaría entre los artistas en la ceremonia, pero no había dicho cuándo la banda subirá al escenario. Un representante de Queen dijo a la agencia de noticias Reuters que la banda estará abriendo el show, pero no dio más detalles. La ceremonia de los Oscar no tendrá anfitrión ni monólogo de apertura por primera vez en 30 años. Y solo por segunda vez en toda su historia. Alejandro Escalona, Voz de América.
So adorable. Seaside Rendezvous. Seaside Rendezvous. Give us a kiss.
Y al final de Buenos Días América, el actor de la serie Empire, Jussie Smollett, está bajo arresto el jueves por la mañana, dijo el jefe de comunicaciones de la policía de Chicago, Anthony Guglielmi. Smollett, que tenía cargos penales por delitos graves en su contra el miércoles, se entregó a la policía, dijeron las autoridades. Smollett fue acusado apenas unas horas después de que fue oficialmente clasificado como sospechoso en una investigación criminal por supuestamente presentar un informe policial falso en relación con sus reclamos de un presunto ataque el 29 de enero, dijo la policía. La oficina del fiscal del estado del condado Cook aprobó los cargos de conducta desordenada y presentación de un informe falso a la policía. Y hasta aquí, Buenos Días, América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Tony Pollock. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y que nos sigan también en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias.